La noche, dime tu nombre. Ese es
dime
nuestro hashtag.
Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Gonzalo, ¿por qué este es nuestro hashtag?
Porque hoy estamos hablando de nombres. Estamos preguntando a los oyentes por qué les pusieron ese nombre, por qué se llaman como se llaman. Normalmente detrás de los nombres suele haber una historia, pues a lo mejor la petición de un padre, la petición de un abuelo, a lo mejor porque cayeron en un día determinado y es el santo, por ejemplo, pasa mucho con Agustín. Y entonces queremos que nos cuenten por qué se llaman como se llaman. Por ejemplo, Iciar de Bilbao, que además de tener un nombre muy bonito, tiene un padre muy cabezota.
Pues yo creo que me llamo como me llamo. Primero por una decisión de raíces familiares, porque vengo del norte. Y segundo, porque mi padre, por sus santas narices, cuando se le mete algo en la cabeza, lo consigue. Y en el registro civil, cuando quisieron poner mi nombre en lugar de IC y AR, porque el señor del registro dijo que eso era así, mi padre dijo que por encima de su cadáver, por encima de su cadáver, y así me quedé con ITZ y AR, porque por sus santas narices lo consiguió.
Claro, esta chica se llama Iciar, la persona que le iba a poner el nombre decía que había que ponerlo con C, y su padre decía que no, que eso ni de eso ni hablar, que había que ponerlo con TZ, que así es como se dice en Bilbao.
Bueno, nosotros tenemos una reina que se llama Leticia con Z.
Claro, oye, y además, oye, Iciar de Bilbao es un nombre muy bonito, ¿eh?
Precioso.
A mí me gusta mucho.
Más historias.
Este otro oyente nos comentaba: me llamo Vicente porque mis dos abuelos se llaman así, al igual que mi tío y mi padre. Supongo que es un nombre típico en Valencia y de ahí viene la explicación. Decir que hay mucho Vicente en Valencia, ¿eh? O sea, es un nombre muy, muy común en Valencia y, de hecho, había un jugador muy, muy querido en ese equipo que se llamaba así, pequeño tip futbolístico.
Y hay un pueblo en Alicante, San Vicente de Raspey, ¿no? Que es un municipio también.
Eso es.
Tenemos valencianos en nuestro equipo de la noche, que nos busquen la historia de los Vicentes en Valencia,
pues
o que
mira,
nos lo cuente un oyente también valenciano.
Luego nos dice este oyente: mi nombre es Alberto Carlos. Mi historia es que a mi padre le gustaba Alberto y a mi madre Carlos. Como no hubo consenso y mi padre me llevó al registro, me llamaron Alberto Carlos.
Bueno, bien,
mira, así salen ganando
sí,
los
pero
dos.
Al final, ¿cómo le llaman? Claro.
Eso habría que preguntarse.
Normalmente suele ganar el primer nombre.
Es verdad. Mira, pues que nos diga cómo le llaman, cuál es el nombre más común que tiene. Y luego nos dice Julián, que nos cuenta, pues antes de que yo naciera, se pensaron que iba a ser chica y por lo tanto me iban a llamar Julia. Sorpresa para todos cuando llegué que vino un chico, además de tener que dormir en una habitación rosa durante los primeros meses, tuvieron que añadirle una N. Así pasé de ser Julia a ser Julián.
Bueno, no pasa nada. La habitación rosa era monísima.
Sí, hombre, joder. Un bebé alternativo, un bebé un poco diferente.
Ya está, no pasa nada. A mí me gusta el color rosa.
Y termino con Álvaro, que nos dice: me llamo así por Álvaro de Bazán, un conquistador español, pero no, mis padres no sabían de historia, me lo pusieron porque fue la calle donde vivieron durante su etapa de novios.
Ah, qué romántico.
En la calle Alberto de Bazán.
Muy romántica esta historia, me ha gustado. Que sigan contándonos sus historias, su relación con el nombre, en nuestro número de WhatsApp.
El 661-201-512. También nos puedes encontrar en redes sociales como @lanochedecope si nos buscas en Twitter, con el hashtag La Noche Dime Tu Nombre, o en Facebook como La Noche de Cope.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Vaya días llevamos con el cambio de nombres de caras conocidas en nuestro país. Si ayer nos enterábamos que el periodista y exministro Maxim Huerta quería que a partir de ahora le llamásemos con su nombre de pila, Máximo, que es como le llaman en familia y es el nombre que figura en todas sus facturas o billetes de tren, dice: este miércoles el Boletín Oficial del Estado publicaba las candidaturas oficiales a las elecciones generales del 28 de abril y, sorpresa, en la lista de Ciudadanos, como número uno, figuraba un tal Alberto Carlos Rivera, y no Albert Rivera, como conocemos al líder de la formación naranja. Algunos habrán podido pensar que es un fichaje estrella de última hora o un síntoma de españolismo de Rivera, pero no. Las especulaciones acabaron tan pronto como fuentes de Ciudadanos revelaron que era un error y que habrá tiempo para subsanarlo. Por cierto, que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, también cambió su nombre en las listas, obviando su segundo nombre, que es Manuel. Y más allá de nuestros políticos y también de nuestras fronteras, como curiosidad te contaré que, por ejemplo, Nelson Mandela se llamaba Ron Lilala, que es un nombre de origen Xhosa y que significa alar la rama de un árbol. Pancho Villa era José Doroteo Arango. Sara Montiel, más cercana, fue bautizada como María Antonia Abad Fernández y Rocío Durcal era María Ángeles de las Heras Ortiz. Como ves, no es tan raro el cambio de nombre a lo largo de la vida de uno. Y esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los nombres más raros que nos encontramos en el registro civil o qué tenemos que hacer para cambiar de nombre y qué consecuencias puede tener, claro. Me escucha al teléfono Ignacio Montoro, que es socio de Summons Abogados y experto en litigios civiles. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, en España el nombre de Mari Carmen y Antonio siguen siendo los nombres más comunes. ¿Podemos ya en nuestro país poner el nombre que queramos a nuestros hijos?
Pues no. O sea, existe una serie de limitaciones que recoge la Ley de Registro Civil. Son unas pocas limitaciones, ¿no? Las principales en torno al nombre serían que, bueno, en primer lugar no podemos poner más de dos nombres simples, es decir, no le podemos poner tres nombres simples, no podemos poner más de un nombre compuesto a nuestro hijo. En segundo lugar, no podríamos ponerle nombres contrarios a la dignidad o a los intereses del menor, ¿no? Ahora vamos a poner una serie de ejemplos que han sido inadmitidos en España, pero esa sería la razón principal, ¿no?, que prohíbe, ¿no?, limita la Ley de Registro Civil. Tampoco se pueden poner el mismo nombre que tus hermanos, siempre y cuando no hubiera fallecido, ¿no?, alguno de tus hermanos. Es decir, si ha fallecido uno de los hermanos, sí que se podría volver a repetir. Tampoco se pueden poner nombres que produzcan una confusión en cuanto a la identificación del sexo. También a veces han existido problemas en torno a ciertos nombres.
Sí, pero por ejemplo, el nombre de Reyes es nombre de mujer y nombre de hombre, y el nombre de Noah igual. Ahí,
Sí, justo te iba a decir, sí. Perdona que te interrumpa. Sí, es cierto que, por ejemplo, el nombre de Cruz también, ¿no?, ha sido admitido como nombre de varón en España, y también es un nombre más común de mujer, ¿no? Sí, existen ciertos nombres que pueden ser utilizados tanto para hombre como para mujer.
Ignacio, hablabas de nombres vetados en nuestro país. ¿Qué nombres no podemos poner a un hijo?
Pues bueno, en primer lugar no podemos poner nombres, por ejemplo, como Caín, Hitler, Loco, Mandarina, por ejemplo, también se ha sido inadmitido con nuestro registro civil.
Esto es porque alguien lo ha intentado, claro. Si está vetado, sí, es porque alguien un día fue a registrar a su hijo y dijo: quiero que mi hijo se llame Mandarina Pérez.
Justo, están vetados porque lo han intentado. Está claro que, por ejemplo, el nombre de Judas o de Caín sí que hay alguna referencia en nuestro registro civil, pero por regla general se ha inadmitido nombres que puedan producir eso, atentar, ¿no?, contra la dignidad del ser humano. Está el nombre que tanto se puso de moda, ¿no?, en el 2016, el nombre de Lobo, ¿no?, que sí que lo admitió, ¿no? Por lo menos eso quiero recordar, porque es cierto que había nombres como, por ejemplo, León, que sí que se había admitido. De hecho, creo que había un tuit famoso de Pablo Iglesias que decía que sí que estaba a favor, ¿no?, de que se admitiera el nombre de Lobo, por ejemplo.
¿Y si queremos cambiarnos de nombre? Primero imagino que tenemos que ser mayores de edad, ¿no?, porque no nos gusta el nombre que nos hayan puesto nuestros progenitores. ¿Cuál sería la ruta que tenemos que seguir?
Sí, mayor, dice la Ley de Registro Civil, mayor de 16 años.
Ah, de 16.
De 16 años. Sí, se puede cambiar de nombre siempre y cuando se acredite que existe un uso habitual de ese nombre. Es decir, en el caso que ponías, ¿no?, de Maxim Huerta, si Maxim Huerta, que he escuchado, ¿no?, que se llama Máximo. Pues si Maxim Huerta acredita que realmente, pues, todo el mundo tiene un uso habitual del nombre de Maxim, pues podría cambiarse el nombre del registro.
Vamos a hablar ahora, Ignacio, de los apellidos. En países como España siempre ha prevalecido el apellido del padre por delante del de la madre, al menos hasta el año 2010. Ese año el gobierno nos sorprendía con la presentación de una enmienda según la cual, en caso de desacuerdo entre los padres, se decidía por orden alfabético. Y dices, bueno, pues no está mal. ¿Qué pasaría de ser así? Que apellidos como, por ejemplo, Vázquez, Zamora, incluso Zapatero desaparecerían, ¿no?, si hubiese desacuerdo. ¿Ha habido desde entonces algún tipo de modificación?
Sí, o sea, en principio desde el año 2000 ya se podía cambiar el orden de los apellidos, ¿no? Uh-huh. Ahora está el caso famoso caso de Pablo Iglesias, ¿no?, que se, salvo error, se echaron a suerte de quien ponía antes, ¿no?, su apellido, y este es lo que comentas, ¿no? De momento, la Ley de Encima de Registro Civil, que es una ley aprobada en el 2011, tiene una vacatio legis que, salvo error, creo que entraría en vigor en el 2020, es decir, y me dirás, ¿por qué una ley del 2011 no ha entrado en vigor no entraría en vigor hasta el año 2020? Pues bueno, pues la Ley de Registro Civil, aunque en la práctica últimamente, en estos últimos años sí que se aplica, porque al final rigen esos principios, ¿no?, del 2011, ha habido problemas en cuanto a esa entrada en vigor, porque problemas sobre todo de funcionamiento del registro civil, es decir, pues temas de organización y funcionamiento, medios digitales, etcétera, que tampoco quiero aburrir al oyente con estas cuestiones, pero bueno, que llevamos bastantes años sin que entre en vigor. Pero bueno, ha habido ciertas modificaciones y el tema de los apellidos, bueno, pues elegirán los padres cualquiera de ellos.
Déjame, Ignacio, que salude ahora a Almudena Condom. Ella es una mujer de Reus, en Tarragona, que desde pequeña ha tenido que lidiar, ¿no?, con lo que se decía sobre su apellido. Buenas noches, Almudena.
Hola, buenas noches.
Bueno, es un apellido que, según tengo entendido, viene de una ciudad que se llama Condom, claro, con el acento puesto en la primera sílaba. Aquí en España decimos Condom. Yo no sé si esto te ha colgado un San Benito cuando eras pequeña.
Sí, bastante, sí. Lo pasé bastante mal, la verdad, pero bueno, ahora ya lo tengo muy superado. Ya lo encuentro hasta divertido.
Bueno, la mayoría se establecen en Zaragoza, Huesca y en Navarra. Sin embargo, tú ahora resides en Reus. ¿Tu familia es de Aragón, por ejemplo?
Sí, es de un pueblo muy pequeñito que se llama La Naja, que está en la provincia de Huesca.
Bueno, y Almudena, ¿qué te ha pasado con este apellido? Como dices, ahora ya está superado, uno ya crece, se hace mayor y ya lo que digan los demás, pues normalmente nos da igual. Pero ¿qué pasaba cuando eras pequeña? ¿Qué explicaciones tenías que dar?
Bueno, pues me ha pasado un poquito de todo, de ir al médico, ¿no?, al especialista con mi madre, ¿no?, y siempre cambiarme el apellido. Me llamaban Cóndor o Cordón. Bueno, cuando empecé el instituto, obviamente, que era bastante duro, ¿no?, porque todo el mundo pues se reía bastante de mi apellido. Eso es lo más duro, ¿no?, la adolescencia, supongo, ¿no?
¿Alguna vez pensaste en cambiarte el orden de los apellidos?
Sí. Cuando era más joven, sí, pero también no tengo escapatoria porque el segundo es Ramón. Entonces también, cuando era muy pequeña, pensaba que se reían por mi segundo apellido. Entonces, porque era un nombre de niño.
Ah, claro.
Entonces me preguntaban el nombre en el cole y yo les decía, ¿no?, me llamaban Modena Condón Pérez, ¿no? Y claro, la gracia es que se reían por el primer apellido, no por el segundo. Hasta que no fui un poco más mayor y descubrí, ¿no?, el significado del apellido. Sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Almudena.
De nada, a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Sigo hablando con Ignacio. Por ejemplo, Ignacio, si Almudena hubiese querido cambiarse el orden de los apellidos, ¿qué hubiese tenido que hacer?
Sí, o sea, Almudena se podría haber cambiado el orden de los apellidos, incluso a mí se me ocurría en este caso haber adaptado el apellido anglosajón al español, ¿no? Eso sí que lo recoge la ley de registro civil. De hecho, es bastante común que dentro del idioma, cualquier idioma oficial en España, en el Estado español, se puedan cambiar. Es decir, en este caso, si es un apellido anglosajón, lo podría haber adaptado a España. Pasa mucho, por ejemplo, en mi apellido, mira, Iturbe Ormaeche, ¿no? Mi segundo apellido, obviamente mi familia es de Bilbao, vasca, por parte de madre. Yo lo podría haber adaptado realmente al euskera cambiando la CH por la TX también. O sea, es decir, que se pueden realizar ese tipo de cambios. Si te llamas María, aunque suene muy gracioso, María Mier de Silla, que son dos apellidos bastante comunes, pues bueno, pues sí que podrían resultar indecorosos y te los podrías cambiar de orden.
Está Urien al teléfono. Urien es un joven madrileño de Las Rozas. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Urien, cuéntanos, ¿este nombre de dónde es? ¿Por qué te lo pusieron tus padres?
Pues este nombre viene de que mi madre, cuando estaba embarazada de mí, se estaba leyendo un libro, apareció un personaje que se llamaba así, que era un rey de Inglaterra del siglo V o así, y nada, le gustó tanto que a los 9 meses me lo puso.
¿Y es un nombre real? ¿Este nombre existe o es un nombre de ficción inventado en esa novela?
Pues siempre he tenido la duda, pero no he conocido a nadie con el mismo nombre, así que yo he llamado a pensar si era inventado y demás, pero no lo sé. Luego he visto que era un apellido vasco, de hecho me lo preguntan mucho.
¿Qué te ha pasado con este nombre? ¿Cuántas veces lo has tenido que repetir, como me lo acabas de repetir a mí, para que la gente sepa cuál es tu nombre?
Pues me pasa, la verdad, continuamente. O sea, cada uno lo dice de una manera, me preguntan que de dónde viene continuamente. O sea, yo diría que el 70% de la gente a la que le digo mi nombre de primeras me pregunta que de dónde viene y le tengo que contar la historia. Pero sí que me suelen llamar Uriel, Oriol, Uriol, de todo menos mi nombre.
Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Urien, por estar con nosotros en la noche.
Nada, bien.
Ignacio, ¿nos encontramos casos como el de Urien a menudo en el registro civil? ¿Alguien se enamora de un personaje en una novela y decide ponérselo a su hijo?
Sí, es posible. Urien, yo creo que también tiene un origen vasco, ¿no? En euskera. este apellido. Sí, o sea, se pueden poner nombres ficticios o nombres de novelas, insisto, siempre y cuando no vayan contra los intereses del menor, ¿no? O atenten contra su dignidad. De hecho, hay muchos ejemplos. Sí, sí.
Ajá.
No me parece tan extraño esto.
Bueno, Ignacio, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Nos despedimos del abogado Ignacio Montoro, socio de Sumus Abogado y experto en litigios civiles. Hoy hablando, bueno, pues del origen de los nombres que se pueden poner y de qué tenemos que hacer si deseamos cambiarnos de nombre o el orden de los apellidos. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
El tema de los nombres curiosos, raros, singulares, ojo que no solo afecta a las personas. En España nos encontramos con municipios como Guarromán, en Jaén, seguro que te suena, Par de Rubias, en Pontevedra, Pan Crudo, en Teruel, Cenicero, en Logroño, Peleas de Abajo y Peleas de Arriba, en Zamora, o Villapene, parroquia que pertenece al Ayuntamiento de Cospeito, en Lugo, de donde es nuestra siguiente invitada, María del Mar Rodríguez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos cómo es tu pueblo, cómo es Villapene.
Bueno, pues Villapene es una parroquia del Ayuntamiento de Cospeito. Fue creada su iglesia, la iglesia actual que tiene, en el año 1610, y ya en ese año ya figuraba con el nombre de Villapene.
Tengo entendido que hasta os robaron la señal que indica que han llegado ustedes a Villapene.
Sí, en varias ocasiones, pues la señal desaparece. Es típico, por ejemplo, de las bodas aquí en la zona o de otro tipo de celebración, pues descolgar la señal de su lugar y acercarla hasta el lugar de la celebración por la gracia de lo que es el nombre.
¿Cuántos habitantes tiene?
Pues sobre unos 160 más o menos.
Oye, pues no es un pueblo pequeño, 160 no está mal, ¿no?
El ayuntamiento tiene unos 4.800 más o menos, de los cuales pues unos 160 pues viven en esta famosa parroquia.
¿Y este nombre para sus vecinos es un lastre o se sienten ustedes muy orgullosos?
No, aquí todo el mundo está acostumbrado ya al nombre, aquí no causa extrañeza ninguna, y además que bueno, en gallego, que es el idioma que hablamos aquí nosotros, no significa exactamente lo que se puede asociar en castellano.
No lo sé, pero habrá quien haga turismo solo para hacerse la foto en la señal de bienvenida, ¿no?
En Instagram y en Facebook puedes encontrar pues muchísimas fotografías etiquetadas con el hashtag de Villapene.
Bueno, si vamos a Villapene, ¿dónde tienen ustedes, por ejemplo, bar, algún alojamiento? ¿Qué nos recomienda hacer de visita turística?
Bueno, aquí en la zona hay varias casas de turismo rural. La villa de Afeira do Monte, que es la capital municipal, está a solo 3 kilómetros de Villapene. Y bueno, ahí hay todo tipo de servicios. Y aparte, pues nada, está muy cerquita de A Lagoa de Cospeito, que es un humedal muy conocido aquí en Galicia.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos presentado tu municipio, María del Mar, y por habernos hecho esta visita turística por Villapene. Gracias y hasta pronto. Buenas noches.
Buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.